Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Y yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad, hermano Franklin, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Bien, si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que pueda llamar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que ellos también puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También no se olviden, nos pueden escuchar en internet, a través de internet, en cualquier parte del mundo, en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 26 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 6. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, antes de comenzar el repaso de la lección anterior, queremos explicarles a las personas que nos escuchan por primera vez que este no es un sermón. Este programa no se trata de sermones, sino que se trata de un seminario bíblico sobre los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Actualmente estamos analizando las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieren mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Todo lo que expresamos aquí son citas de las profecías de la Biblia y citas de los libros de historia, que describen sucesos reales que coinciden con lo que ya ha sido anunciado por los profetas muchos siglos antes que ocurrieran. El seminario es así de sencillo, comparando las profecías de la historia con la historia, la cual avala la veracidad de la palabra de Dios. Como enseñan las Sagradas Escrituras, en la guerra entre el bien y el mal no existe un área o un bando neutral, y cada uno de nosotros pertenece a uno de esos dos bandos en conflicto, lo sepamos o no, seamos conscientes o no. Por lo tanto, es posible que algunos sientan que nos estamos refiriendo a ellos a nivel personal o en forma específica, pero no es así. Así que no lo tomen como un ataque de parte nuestra. La Biblia y la historia hablan por sí solas. No añadimos nada, pero tampoco podemos quitar ni ignorar nada. Conocer la palabra de Dios nos permite el poder ser conscientes del bando al que pertenecemos o deseamos pertenecer, y nos permite tomar una decisión al respecto, la cual será respetada por Dios, ya sea a favor o en contra de su voluntad. Entrando en materia, en cuanto a lo que hemos estado tratando recientemente, recordemos que las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis son profecías que en sí son más detalles del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo número 12, en especial en las batallas que el dragón o Satanás haría sobre el pueblo o la iglesia de Dios simbolizada por la mujer vestida de sol. Esta persecución está profetizada en Apocalipsis 12 y los versículos 6 y versículos 13 al 16. Y se cumplió entre los años 538 y el año 1798. En ese periodo y fue llevada a cabo por medio de la bestia o la nación que surge del mar o de la muchedumbre que aparece en Apocalipsis 13, versículo número 1. El relato profético se extiende hasta el versículo 10, es decir, de Apocalipsis 13, 1 hasta Apocalipsis 13, 10. Para beneficio de los que no nos escucharon por primera vez, los que nos están escuchando por primera vez y no traen la secuencia del tema, y sobre todo por aquellos que están conduciendo, trabajando o no tienen una Biblia en mano en estos momentos, vamos a leer lo que la profecía dice sobre esta nación. Leamos Apocalipsis 13, versículo del 1 al 10.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Bien, ya hemos dado estos versículos que interpretan, o hemos dado los versículos que interpretan y explican a cada uno de estos símbolos que en los que está escrita esta profecía. Recuerden que las profecías están escritas en lenguaje simbólico, pero la misma Biblia, por medio de otros versículos, da el significado. No tenemos que inventar nada. Lamentamos que por asunto de tiempo no podamos repasarlos nuevamente. Habíamos estudiado la aplicación de Apocalipsis 13, versículo del 1 al 11, la porción que acabamos de leer, donde se describen, se dan 18 pistas o señales de la bestia o la nación que surge del mar o de la muchedumbre y que al mismo tiempo es una iglesia y es un estado, es decir, una iglesia con poder político. Recuerden que la profecía simboliza, en la profecía se simboliza a la iglesia como con el símbolo de una mujer. y a una nación se le simboliza con la figura de una bestia. Pero sobre esta bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, la profecía dice que incursiona o se mete en asuntos religiosos al grado que pretende ser adorada en lugar de Dios. Por lo tanto, es una bestia, es decir, es una nación o un estado que también es una iglesia. Ya sabemos cuál es la única iglesia-estado que coincide con las características de que nos da Apocalipsis 13 del 1 al 10. Que existe en el área de las siete cabezas o siete colinas de Roma y que a su vez fue el lugar donde existió el Imperio Romano, y fue el Imperio Romano precisamente el que le dio su trono, su poder y grande autoridad. Todo esto lo hemos estado estudiando con mucho detalle anteriormente. Además, esa iglesia estado tuvo poder político exactamente por 42 meses proféticos, es decir, 1260 años, que empezaron en el año 538 y terminaron en el año 1798, cuando el general Alexander Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, arrestó y exilió al obispo Pío VI y Pío IV, y con esto su cabeza, es decir, su poder político, fue herido y terminó, aunque fue por cierto tiempo, como decía la profecía, la cual se sanó en el año 1929, cuando por medio de Benito Mussolini, esta iglesia-estado recupera su poder político. Puedes leer los registros históricos de estas persecuciones que se dieron en este periodo en el pueblo que se ha querido mantener fiel a Dios y que se dieron a lo largo de estos 1260 años. Eso aparece en las enciclopedias temáticas y en los libros de historia. Por ejemplo, investiga sobre la matanza de San Bartolomé, que fue una matanza de cristianos que se dio en París la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, la que continuó por otras ciudades de Francia en los siguientes días, dando como resultado la masacre de más de 17.000 cristianos. Puedes investigar esto bajo ese título, La Matanza de San Bartolomé.
Hermano Franklin, esto es parte de la historia que pocos conocen porque no se enseña en los colegios, pero que están en los libros de historia y en las enciclopedias que posiblemente tienen adornando las paredes de la casa de las personas que nos escuchan. Investiga quiénes estuvieron detrás de las órdenes de efectuar esa masacre. Si no tienes enciclopedias, lo puedes investigar en la enciclopedia en línea, en internet, www.wikipedia.org, bajo el título La Matanza de San Bartolomé o La Noche de San Bartolomé. Estos acontecimientos son sucesos que se profetizan como señales que identifican a este poder, del cual la profecía dice que nuevamente va a repetir ese tipo de actos antes de la venida de Cristo, pero con una proyección mundial.
La otra persecución que se profetiza en Apocalipsis 12 se encuentra en el versículo 17 y estará dirigida específicamente o especialmente contra el remanente o lo que quedó del pueblo de Dios o de la iglesia que fue perseguida hasta el año 1798. Este ataque aún es profecía, es decir, que aún no se ha cumplido, pero todo está listo para dar inicio de un momento a otro, sin que el mundo secular se dé por enterado, sino hasta que todo comience. Vamos a volver a leer esta profecía en Apocalipsis 12 y el versículo número 17. Apocalipsis 12, 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Para cumplir este ataque futuro, escuche bien, la profecía de Apocalipsis 12, 17 es que Satanás utilizará la bestia o la nación que surge de la tierra, según dice Apocalipsis 13, pero ahora el versículo número 11 hasta el 18. Ahí se describe esta nueva nación o esta nueva bestia y lo que va a hacer con el pueblo de Dios. Así que vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18.
Vi después otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún se hace descender fuego del cielo y la tierra, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de Dios para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento tiene el cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Bien, ya hemos analizado también esta porción de esta profecía. Hemos visto las características que se expresan en estos versículos sobre esta nación, la que sube de la tierra, y ya la hemos identificado por el cumplimiento de las coincidencias entre la profecía y la historia. La principal pista que da la profecía para localizar esta segunda bestia o gobierno está relacionada con el tiempo en que la primera bestia o la primera nación recibía su herida mortal o perdía su poder político después de los 1260 años que estuvo ostentando ese poder político. Esto ocurrió el 15 de febrero de 1798. Si analizamos la historia, veremos que en esa época la única nación, alrededor de 1798, la única nación que estaba iniciando a fortalecerse fue esta nación, precisamente los Estados Unidos de Norteamérica, que recién se había consolidado 22 años antes, es decir, en 1776, 22 años de diferencia. Otra de las características que da la profecía, específicamente en Apocalipsis 13:13, es que esta segunda nación haría caer fuego del cielo a la tierra. Eso suena muy parecido a un ataque con misiles aéreos o muy parecido también a lo que es la bomba atómica con su destructora bola de fuego en forma de hongos, que se considera el distintivo del poder militar de esta nación, o sea que los Estados Unidos también coincide con esta segunda característica profética. Recuerden que anteriormente vimos que durante toda la historia de la humanidad, Satanás siempre ha utilizado a las naciones más poderosas de cada época para perseguir y atacar a los hijos de Dios. Analizando la realidad actual, para nadie es desconocido que hoy en día la nación más poderosa militarmente en el mundo es Estados Unidos. La otra nación que cuenta con un enorme poder mundial, aunque no se aprecia visiblemente, es el Vaticano, ya que según los datos del Anuario Pontificio de 2012, referente al año 2010, habría en el mundo, escuche bien, 1.196 millones de bautizados, que representa el 17.5% de la población mundial, distribuidos en casi todos los países del mundo. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la realidad de que estos millones, 1.196 millones de personas, están más dispuestos a seguir las órdenes de su líder mundial que las órdenes del presidente de su propio país. Esto convierte a esta nación en una nación muy poderosa sobre la tierra. No hay que ser un experimentado estratega para pensar que si Satanás tuviera que elegir entre todos los países del mundo, a los dos países más poderosos para perseguir al pueblo de Dios, estos dos países clasificarían sin contrincantes. Como podemos apreciar, la palabra de Dios no es un cuento de hadas como algunos pretenden calificarla. Son las declaraciones del Creador de los cielos y la tierra, el que conoce el fin desde el principio y en quien debemos cifrar toda nuestra confianza y fidelidad. Hoy día, ver y aceptar que estos dos países son los más poderosos del mundo no es problema para nadie, ni sorpresa tampoco. Alguien que mire la realidad y no sus propias ideas. El punto es que esa es la realidad de estas naciones ahora. Pero la palabra de Dios lo había anunciado desde hace más de 2600 años en el tiempo del profeta Daniel, y hace más de 2000 años desde el profeta Juan, que escribió el Apocalipsis. Y en ambos libros, desde aquel tiempo, ya estaba anunciado que estos serían los dos países más poderosos, y además se profetiza lo que van a hacer a la humanidad dentro de poco tiempo. Esto nos debe indicar que como miembros del pueblo de Dios debemos tener una alta estima a su palabra, en especial a sus profecías. Vamos a repasar esas instrucciones en Primera de Tesalonicenses. Anota allí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20.
Primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. No apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías.
Bien, si pusimos atención allí, la palabra de Dios nos está llamando la atención en cuanto a la importancia que debemos darle a las profecías. La orden de Dios es clara en esos simples y sencillos versículos. Pedirle el Espíritu Santo a Dios y no atender las profecías son dos cosas contrarias. Parte de la razón por la que al despreciar la profecía es apagar al Espíritu, la podemos leer en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Repito, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, donde Dios nos llama a estar atentos a las profecías como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro. Es decir, que nos debemos dejar guiar de los mensajes en nuestro diario vivir. Además, nos repite que es el Espíritu Santo quien está involucrado en las profecías, inspirando a los profetas. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 29. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Con base a esta realidad del origen divino de las profecías bíblicas a través del Espíritu Santo, que es Dios, es que el retener las profecías es una de las dos señales por medio de las cuales será identificado el verdadero pueblo obediente a Dios en medio de estos eventos del fin. Vamos a leerlo nuevamente en la profecía para que captemos que no podemos pretender ser miembro del pueblo de Dios y no atender las profecías. Vamos a leer Apocalipsis 12 nuevamente y el versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Aquí tienes que analizar algo. ¿No te parece que si Dios hubiera ordenado que después de Cristo los mandamientos de Dios quedaron eliminados o abolidos, ¿no te parece extraño que ese mismo Dios ahora diga que guardar esos mandamientos es el distintivo del pueblo al que Satanás odia y perseguirá? Afortunadamente aún estás a tiempo para despertar y recapacitar de este engaño con que Satanás tiene a casi todo el mundo desobedeciendo a Dios, pensando que no están equivocados y que los mandamientos fueron abolidos. A pesar de que te hayan dicho que después de Cristo los mandamientos de Dios fueron eliminados, no es cierto, puesto que, como vimos en Apocalipsis 12:17, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo son dos de las señales que identifican al remanente que será perseguido por Satanás. Apocalipsis 19:10 nos aclara qué es el testimonio de Jesucristo, que es una de las dos señales. Así que vamos a ver Apocalipsis 19, versículo número 10.
Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Ahí está claro el testimonio de Jesús, que dice Apocalipsis 12:17. Ahora Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de la profecía. Así que, mi hermano y amigo, las sagradas escrituras nos advierten que estudiar, creer, aceptar y obedecer las profecías no es una opción para el pueblo de Dios. Es una orden de parte de Dios. Tú sabrás si la tomas en cuenta o no, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, vamos continuando con lo que dice Apocalipsis 13 en el versículo 16. Allí se describe lo que hará esta bestia o este gobierno que sube de la tierra a la humanidad. Y nota bien que esto abarca todas las clases sociales del mundo entero. Lógicamente, esto indica que tú estás incluido, creas en Dios o no creas en Dios. Vamos a leerlo, presta mucha atención. Apocalipsis 13, versículo 16.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.
Bien, continuemos con el versículo que sigue, el versículo 17, donde veremos una condición que no solo la podrá aplicar, una nación que controla el comercio mundial. Presta mucha atención y no olvides eso. Lo que dice Apocalipsis 13:17 solamente lo puede poner en práctica una nación que controle el comercio mundial para poder decidir quién compra y quién vende. Además, se añaden dos distintivos más que identifican a los que adoran a la bestia. Leamos Apocalipsis 17:13.
Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Estos versículos nos indican que las cosas van a tomar unas dimensiones que van más allá del terreno religioso y llegan al nivel de la economía y el comercio. Quizás hasta que no ocurra, será cuando la mayoría de las personas se den cuenta de lo que está sucediendo. Pero para entonces ya todo estará decidido para ellos. El momento para poder elegir de acuerdo a tu voluntad es ahora. Antes de ver en qué consiste la marca de la bestia, que la bestia pondrá en la mano derecha o en la frente, vimos en la clase anterior lo que la Biblia dice, que Dios también pondrá una señal a los que hayan decidido adorarlo y obedecerlo a él en lugar de adorar a la bestia. De hecho, desde el Antiguo Testamento Dios había establecido esa señal para su pueblo, que siempre ha tenido la señal de Dios que lo identifica como tal. Quizás para ti eso no te parece una señal, pero Dios dice que para él eso es una señal que identifica a los que le obedecen y le tienen como su Dios. Vamos a ver en qué consiste la señal de Dios y después, más adelante, vamos a ver en qué consiste la señal de la bestia. Dios pone a los que le son fieles para diferenciarlo del resto de los hombres. Busquemos Ezequiel capítulo 20, versículo 10 al 12. Ezequiel 20, versículo 10 al 12, donde Jehová Dios le está recalcando al profeta Ezequiel la orden que le había dado anteriormente al pueblo de Israel cuando los liberó de la esclavitud de Egipto y los trajo a Canaán, a la tierra prometida, la tierra que le había prometido al patriarca Abraham para su la, para que la ocupara su descendencia. Cuando esto ocurrió, Canaán estaba habitada por pueblos paganos que no gustaban de Dios. Por lo tanto, Dios le da la ley de los 10 mandamientos a Moisés, dentro de los cuales se encuentra la señal que identifica al que le es fiel a Dios, y le ordena al pueblo que se mantenga diferente del resto de las personas que no lo adoraban. Vamos a leerlo, Ezequiel 20, versículos 10 al 12.
Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
Claramente Dios expresa en Ezequiel 20:12 precisamente que Él dio los días de reposo, escucha bien, o los días sábados, como una señal que identifica a la persona que le tiene a Él como su Dios y le obedece. Así que aceptar que el día sábado es un día santo, el cual tenemos que guardar y dedicarlo a Dios, no es una opción tampoco para los miembros del pueblo fiel, sino que es un mandato divino. Vamos a ver una cita más en Ezequiel 20, pero ahora los versículos 19 y 20, donde Dios reitera su orden a los hijos de los que le habían desobedecido en el desierto y habían profanado sus días de reposo o sus sábados.
Ezequiel 20, 19 y 20 dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Nuevamente dice que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Si te han enseñado que el guardar el sábado es solo para el pueblo de Israel o para los judíos, vamos a ver lo que dice al respecto el libro de Isaías. Anota allí Isaías 56, versículo del 1 al 7. Precisamente cuando está hablando, en el pasaje donde se está hablando sobre la salvación, que es para toda la humanidad. Isaías 56, versículo del 1 al 7.
Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Bien, hemos visto allí en el libro de Isaías 56, versículos del 1 al 7, cómo la palabra de Dios, o cómo Dios relaciona la salvación que está prometiendo con el guardar el sábado. Así que si tú crees en lo contrario, pues asegúrate de tener las citas bíblicas expresadas con ese sentido de parte de Dios. Claramente podemos ver en este pasaje que cómo Dios anima a los hijos de los extranjeros en que hagan igual que el pueblo de Israel y que cumplan con los mandamientos con relación al sábado, y tendrán, les promete, un lugar en la santa ciudad. Así que hemos visto que el mandamiento del sábado es un mandamiento de fidelidad a Dios, en el cual tenemos que creer para poder tenerlo como señal en nuestra frente. Una vez que creemos, ya se entiende de que tenemos la señal de esa señal que es el sábado grabada en nuestra frente simbólicamente. Veamos un poquito más en cuanto a la razón por la que Satanás pondrá su marca en la frente o en la mano derecha. Veamos dónde dijo Dios al pueblo de Israel que venía de Egipto, que debían tener el recordativo de su ley. Busquemos Éxodo capítulo 13, Éxodo 13, versículo número 9.
Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto.
Bien, Satanás eligió poner su marca en la mano derecha o en la frente porque imita todo lo que Dios dice o hace. Hay algo más que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la importancia que Dios le da al sábado como señal o sello que identifica a su pueblo. En esta ocasión, el escenario no es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino el pueblo fiel en el tiempo del fin, justamente cuando se están cumpliendo los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Prestemos mucha atención. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Bien, ya hemos estudiado anteriormente que la señal de Dios, que él se le ocurrió decir que esa es la señal, es el sábado. Nosotros nos habían enseñado que la señal del cristiano es la cruz, pero eso no aparece por ningún lado en la Biblia. Sin embargo, sí hay muchos versículos, hemos leído ya algunos de esos, donde dice que la señal que identifica al cristiano es sábado. Y aquí en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, específicamente el 3, dice que el pueblo de Dios será sellado en sus frentes, será puesto el sello de Dios, es decir, creer en el sábado antes que venga el fin. Aquí nuevamente se deja ver la idea de poner el sello en la frente. Esa idea viene de Dios. Recuerden que lo que hemos dicho en el programa anterior, donde explicábamos que la frente es solamente un símbolo que representa al cerebro, que es el lugar donde realmente se aloja lo que creemos. Así que tener el sello o la señal en la frente no se está refiriendo a que debemos tenerlo en forma física en la frente, sino que es con una genuina creencia en la palabra de Dios o en la palabra de Satanás, ya tenemos el sello, ya sea de Dios o la marca de Satanás en la frente simbólicamente. Si hemos entendido y aceptado lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras en cuanto a que el mandamiento de la ley de Dios que dice que el día sábado es el día un día santo y bendecido por Dios, como dice Éxodo 20, versículos del 8 al 11, allí está el cuarto mandamiento que dice eso, Éxodo 20, versículos del 8 al 11, también está en Génesis 2, versículo 1 al 3. Entonces, si hemos creído eso, podemos concluir en cuanto a que es qué será la marca de la bestia. Tomemos esto como pista para saber si la marca de Dios o el sello de Dios es el sábado, entonces ¿qué será la marca de la bestia? Partiendo del hecho de que Satanás trata de imitar o hacer parecidas las cosas que establece Dios, y basándonos en la realidad de lo que creen y enseñan millones de cristianos, podemos concluir con que la marca de la bestia también es un día. El día domingo, que es representado como el día de Dios a muchos millones de cristianos, llevándoles totalmente la contraria a lo que establece la palabra de Dios. Si investigas en la Biblia, no vas a encontrar ningún solo versículo que te diga de parte de Dios que el día sábado ha sido cambiado por el domingo. Es más, escucha bien, en el Nuevo Testamento solo aparecen 8 versículos que se refieren al domingo o al primer día de la semana, que ese era el nombre que tenía el domingo en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, y en ninguno de esos 8 versículos se dice de tal supuesto cambio. Vamos a buscar esos 8 versículos, tú puedes anotarlo para tenerlo como referencia, investigarlo más a fondo o enseñarlo al resto de tus hermanos o tus parientes. Vamos a buscar esos 8 versículos y los analizamos o los vamos a leer por lo menos para que podamos verificar sobre el tema que trata cada uno de ellos. El primer versículo donde se trata o se menciona el primer día de la semana, que es el domingo, lo encontramos en el libro de Mateo 28, versículo 1. Anota ese versículo, esa cita, Mateo 28, versículo 1. Y allí se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Vamos a leerlo.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Bien, el segundo versículo que trata del primer día de la semana en el Nuevo Testamento es Marcos 16:2. Marcos 16:2, y allí también se está refiriendo es a la resurrección de Jesucristo. Leámoslo.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol.
El tercer versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana o el domingo sigue allí mismo en el libro de Marcos, pero ahora capítulo 16, el versículo 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Bien, sigue, vemos que se sigue tratando el tema de la resurrección. El cuarto versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en Lucas 24:1 y allí también se refiere al tema de la resurrección de Jesús. Leámoslo, Lucas 24:1.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
El quinto versículo en el Nuevo Testamento que habla del domingo o el primer día de la semana está en el libro de Juan, capítulo 20. Versículo número 1, Juan 20:1.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
El sexto versículo del Nuevo Testamento, donde se menciona el primer día de la semana, está allí en el libro de Juan, el mismo capítulo, el capítulo 20, pero ahora el versículo 19.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de les dijo: paz a vosotros.
Bien, ahí no se está diciendo se cambió el sábado por el domingo, simplemente estaban reunidos por temor y allí se les presentó Jesús para animarlos y traerle un mensaje de paz. El séptimo versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en el libro de Hechos, capítulo 20, y el versículo número 7. Y en este pasaje se trata de una reunión que hubo para despedir al apóstol Pablo. Prestemos atención.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
El octavo y último versículo en el Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2, y allí Pablo da las instrucciones a los hermanos sobre el momento en que deben recoger la ofrenda, pero nada trata sobre el cambio del sábado al domingo. Leamos 1 Corintios 16:2.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Como hemos visto, en ninguno de los 8 versículos se insinúa siquiera sobre tal cambio. La pregunta es, ¿quién y cómo se efectuó dicho cambio? Esa respuesta debe estar. Quedar bien interesado en conocerla, en investigarla. Puedes hacerlo durante la semana por tus propios medios. Recuerda lo que ya hemos visto en Apocalipsis 12, que Satanás engaña al mundo entero. Ten eso como una pista. Satanás engaña al mundo entero. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ver quién cambió el sábado por el domingo por el sábado. ¿Y cuándo ocurrió? Pero eso lo haremos en el próximo programa, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de poder participar del estudio de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis.
Amén.
Escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por haberme permitido la oportunidad de participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu
Gracias,
Santo,
Padre.
Directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén,
sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa, oh Dios, se pueda mantener en el aire
Así
por mucho
sea,
tiempo
Padre.
Más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, mis amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.